espacio de participación infantil de UNICEF Comité Euskadi, en colaboración con el Servicio Infancia y Familia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
La educación es un derecho, pero para millones de niños en el mundo, para millones de niños y niñas, todavía no es una realidad. Uno de cada cinco en edad escolar ni tan siquiera va a la escuela. La crisis de la educación es el mayor desafío mundial a la hora de preparar a la infancia y a la adolescencia para la vida, para el futuro, el trabajo, la participación ciudadana. Hoy comenzamos un nuevo espacio en Hoy por Hoy, Vitoria. Se va a tratar de una tertulia de la mano de UNICEF. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Y lo hacemos mirando a las aulas, a las clases, desde la mirada de quienes están dentro. Cuatro adolescentes de Vitoria-Gasteiz nos acompañan. Aquí están sentados, sentadas, para hablar de lo que significa estudiar, lo que significa aprender, vivir en el cole o en el insti. Y son cuestiones las que vamos a abordar importantes. ¿Es la educación un derecho real? ¿Es de calidad? ¿Cómo se sienten en clase? Primero nos presentamos y voy a hacer la ronda. Muy buenas, Yune. ¿Quién eres?
Hola, buenas. Yo soy Yune, tengo 15 años y me gustaría ser psicóloga de mayor.
Uh-huh. A su derecha.
Hola, soy Ascorri, tengo 16 años y de mayor quiero ser animador 2D.
Uh-huh. Hola, soy Alaitz, tengo 16 años y de mayor quiero ser actriz.
Hola, soy Amalur, tengo 16 años y todavía no tengo muy claro lo que quiero estudiar.
Bueno, muchísimas gracias por venir, por estar aquí. Vamos con lo más básico. Para vosotras y vosotros, ¿la educación es más un derecho o una obligación? ¿Qué significa realmente para vosotros tener derecho a la educación? Por ejemplo, Yune.
A mí me parece que, teniendo en cuenta la situación social política que hay ahora, pues es realmente una necesidad, porque exceptuando que tengas un privilegio económico o mucha suerte, si quieres tener suerte, o sea, si quieres tener un salario digno, necesitas estudiar. Entonces, automáticamente tendría que ser un derecho si lo necesitas.
Uh-huh. ¿Imaginas no poder ir a clase? No poder ir a clase, Ascorri.
Yo creo que no poder ir a clase es una cosa muy difícil de imaginar, sobre todo en nuestro caso, que ya es obligatorio. Igual, como estoy en bachiller, ya sí que puedo imaginar no estar en bachiller y sí estar trabajando, pero hasta ahora no me lo había planteado en ningún momento.
Uh-huh. Alaitz, ¿un derecho o una obligación? ¿Cómo lo vives?
Yo de pequeña siempre he pensado que era una obligación, porque nunca me ha gustado ir. O sea, yo de pequeña siempre he pensado que era una obligación, pero ahora mismo, en la actualidad, creo que es un derecho, porque hay mucha gente que no puede ir a clase y mucha gente que no puede estudiar lo que quiere o hacer lo que quiere por culpa de que no pueden ir a estudiar.
Ya, porque ¿qué tenemos, no? ¿Qué hay después de estudiar, Amalur?
Pues la verdad es que se nos mete la idea de estudiar y luego buscar, bueno, estudiar, hacer en general. Se va a una universidad, cada uno puede hacer lo que quiera, obviamente. Y luego, pues hay que buscar trabajo. Siempre, pues lo que tenemos que estudiar tiene que estar mirando hacia en lo que nos queramos dedicar.
Uh-huh.
Muchas veces, como no se visibiliza, la gente está pues presionada por lo que quiere hacer y no ve que, aunque estudie una cosa, pueda luego trabajar en otra cosa.
Uh-huh. Como que no sea determinante, ¿no? Aunque sé que sea un camino. El hijo de una amiga mía, cuando se enteró de que estudiar costaba dinero, decía, ¿pero en serio? ¿Estáis pagando para que estudie yo? Si no quiero ir al cole. ¿Qué os parece?
Sí, es complicado, porque al final es un privilegio realmente, porque hay mucha gente que, como hemos dicho, no puede, pero también es surrealista la diferencia de educación que hay, por ejemplo, en una misma ciudad, entre las personas que pagan por ello, entre las personas que no. El hecho de pagar por ello también es algo bastante fuerte, porque pues tendría que ser un derecho que tendríamos que tener todos sin necesidad de pagar, intentando que fuera de la mejor calidad, aunque no haya dinero de por medio, para que sea igualitario para todos.
Uh-huh. Hablando de eso precisamente, ¿vosotros sentís que la educación que recibís es buena?
Sí, yo diría que sí. O sea, quizá hay algún aspecto en el que se podría mejorar, pero a mí me parece que generalmente sí. O sea, uh-huh, aunque sea y aunque no fuese buena, por lo menos recibimos una educación. Todo lo que aprendemos suele ser desde una mirada bastante neutra. Entonces, claro, ahí ya cada uno puede desarrollar lo que quiera, pero esa es la cosa. O sea, ya, aunque tengamos nosotros una educación buena, cada uno decide hacer qué hacer con lo que pues recibe y demás.
¿Y habéis pensado alguna vez qué cambiaríais de lo que estáis viviendo, lo que estáis recibiendo, o directamente vais al cole y lo que llega, bien?
No, a mí me parece que, o sea, en la estructura que hay ahora de la educación, hacen falta muchos cambios, porque es algo que ha sido, aunque ha sufrido pues diferentes cambios, ha sido generalmente, ha tenido un concepto que no ha cambiado mucho, es decir, una estructura pues muy vertical, muy de mucha diferencia pues de elección entre profesores y alumnos, y creo que es algo que debería cambiar, por ejemplo, pues a la hora de tener una educación adaptada pues a las diferentes necesidades que puedan tener los estudiantes, pues desde lo que quieran estudiar hasta diferentes dificultades que tengan, que debería ser más individual en ese sentido. Yo creo.
Y si hablamos de justo la figura, ¿no?, que aparece, los profesores, entramos ahí en el temazo también, ¿no? Que, ¿cómo veis el tema de los profesores? ¿Os motivan? ¿Estáis contentos en general? No vamos a dar nombres, por supuesto. ¿Ascorri, por ejemplo?
Yo creo que hay algunos que sí que, en plan, te ayudan mucho. Sobre todo aquí, yo que estoy en bachiller artístico, hay muchos profesores que te ayudan con eso. Pero sí que he visto, por experiencia personal, otros que más que ayudarte con tus metas y así, como que te cortan un poco, se centran en dar clase y no te ayudan nada más. Y lo dejan ahí y te enseñan lo suyo y lo dejan pasar, lo demás.
¿Y eso es importante a la hora de abrir la puerta de clase, Alait?
Sí, yo creo que cuando a un profesor le gusta ser profesor y le gusta dar clase y le gusta interactuar con los alumnos, se nota, porque es como que te animan y es súper importante. A mí me parece una cosa súper importante, porque he tenido profesores que me he sentido luego fatal, porque es que no lo entiendo, pero ¿por qué no lo entiendo? No me lo explican, no me lo quieren explicar, o ¿sabes?
Y en tu caso, por ejemplo, que tu opción es tan vocacional, por ejemplo, ¿no?
Sí, no sé.
Pasamos al cole del instituto, que no es solamente un lugar en el que se aprende. También se convive, también se come, se hacen amigos. ¿En el centro en general os sentís a gusto? Amalur, por ejemplo, empezamos por ti.
Yo sí, sinceramente. Justo me cambié el año pasado de instituto porque no me sentía a gusto en el anterior, ya por el entorno, los profesores y demás, pues lo que hemos comentado antes, que los profesores pues no tenían, yo sentía que a mí no me motivaban para seguir estudiando, entonces decidí cambiarme de instituto y ahora en el que estoy pues estoy muy bien, ya tenía algunas amigas y he seguido, pues he hecho muchos más amigos y estoy mucho más a gusto en este, y creo que sí que afecta mucho en uno mismo, o sea, él depende de dónde estés estudiando. Yo, por ejemplo, ahora mismo, pues, lo que he dicho, muy a gusto.
Estamos en una sociedad cada vez más multicultural. ¿Creéis que los compañeros y compañeras están igual de integrados? ¿Veis alguna muestra de discriminación en vuestros casos, en vuestros coles?
Sí, yo creo que se nota mucho, sobre todo porque, a ver, es verdad que cuando pasas de la primaria a la secundaria hay mucho cambio, porque yo, por ejemplo, he estado en un colegio en el que siempre hemos vivido pues muy bien todos, Y hemos estado muy a gusto, y claro, llegar a la secundaria es como un golpe de realidad, de darte cuenta de que hay gente que no ha tenido la suerte que has tenido tú, y entonces pues es como un golpe el ver eso, y a pesar de ello sigue habiendo gente que, debido a que ha estado siempre como en una burbuja, le choca demasiado ese cambio tan drástico, y pues surge la discriminación ante mucha gente pues que igual no ha tenido tantas facilidades, o gente pues por diversos motivos pues que les discriminan. Siempre hay un motivo que no tiene sentido, pero que siempre se usa.
¿Habéis visto discriminación en vuestros casos? Ascorri, Alait, Amalur.
Yo creo que alguna vez, en plan, no me acuerdo bien, pero creo que alguna vez sí que he visto algún comentario así que podía ser hiriente. Pero en general creo que, por lo menos en el País Vasco, la diversidad está bastante bien aceptada. Uh-huh. O por lo menos en mi experiencia personal, yo he visto que no ha habido tanta gente que ha discriminado a nadie.
Asienten también a la Malure y a Lights, es una buena noticia, una buena respuesta.
Es verdad que alguna vez, más de una vez, he escuchado un comentario racista, o sí que algún compañero o alguna compañera ha sido, pues, has excluido, pues simplemente porque no encaja, que digamos, en la sociedad, o es un poco más, pues, tiene otras características. Entonces, claro, entonces, en esos casos sí que yo he visto que esas personas pues han quedado más afuera del tema de, pues, de las clases y demás, pero sí.
¿Y sentís que en los centros donde estudiáis se os escucha? ¿Hay cauces de comunicación en el caso de que haya problemas? ¿Personas de referencia? ¿Sentís la confianza para acudir y contar un problema?
En sí, en los institutos y así tenemos un orientador. Yo, por ejemplo, en segundo de la ESO así, tuve unos problemas y había una orientadora muy buena y yo estuve con la orientadora y me ayudó bastante. Pero en tercero y cuarto de la ESO y así, sí que es verdad que como que no estaba tan presente, o como que no no te explican bien dónde está o qué hace, entonces es como que no sabes dónde está y qué va a hacer, y es como que no acudes a esa persona a pedir ayuda o pedir, en plan, sí, consejos y cosas así.
Es como que no facilitan el camino a ello, o sea, sí. Nadie te apoya, o sea, nadie te incentiva a que tú vayas a buscar ayuda si la necesitas, o aunque sea de refuerzo, de decirte, pues, si te apetece ver a una persona que quieras que te escuche, porque al final no sabes la situación que tiene cada persona en el centro, pues no te dicen, vale, pues está aquí, no dan información clara para que tú puedas encontrar el camino de una forma fácil.
Si hablamos de educación, la respuesta ante la pregunta es si os sentís contentos con el camino que lleváis hecho, aunque os queda todavía mucho.
Yo creo que, a ver, es cierto que todo lo que he aprendido de alguna forma lo voy a conseguir, voy a conseguir sacar algo de ello, ¿no? Porque para eso estamos estudiando, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas personas que tenemos claro lo que queremos hacer en el futuro, yo creo al menos que sentimos que algunas de las horas que damos las sentimos perdidas, porque al final, pues, yo que quiero hacer una carrera de psicología, me pierdo un poco en matemática, que estamos dando los logaritmos, como dijo Alaitz el otro día, y que no veo una forma de que eso luego me pueda ayudar. Entonces creo que la forma en que he estado estudiando podría haber sido mucho más eficiente si estuviera más enfocada en algo que yo quisiera, o sea, que algo que yo pudiera elegir, ¿sabes?
¿Sientes algo parecido, Ascorri?
Sí, yo más o menos siento lo mismo. Ahora mismo creo que estoy cómodo donde estoy y con lo que estoy estudiando, pero sí que hasta ahora he visto que muchas de las clases que he dado me han parecido, por no decir inútiles, pues poco enriquecedoras para mi enseñanza y para lo que quería hacer yo en la vida, porque lo he tenido claro desde hace mucho tiempo. Me ha parecido que no me ha servido para tanto.
Es que yo, como ha dicho Yune, siempre he querido, o sea, tengo muy claro desde pequeña lo que quiero hacer de mayor. Entonces, para mí las matemáticas, las ciencias y así, nunca, aparte que no se me han dado bien, no me han gustado para nada. Entonces yo sentía que no me valían para nada. O sea, yo iba a clase pensando que después se me iba a olvidar todo y que estaba ahí perdiendo horas.
Veo mucho espíritu crítico también a Malur.
Sí, yo sinceramente, como he dicho, no sé muy bien todavía pues lo que voy a terminar, lo que voy a terminar dedicándome. En mi caso, hice cuarto de la ESO en mixtas, hice economía y biología. El año pasado, en primero de bachiller, hice científico y este año estoy en letras. Estoy haciendo todo y creo que tengo intención de ir a la universidad y seguramente termine haciendo alguna carrera de artes relacionada con las artes, porque siempre han estado muy presentes en mí desde pequeña. Pero, como he dicho, pues puede cambiar, porque siempre voy cambiando, entonces lo que pare o lo que sea.
Bueno, con caminos, con espíritus, con iniciativa y desarrollo diferente, muchísimas gracias por estar con nosotros, Yune, Ascorri, Alaitz, Malur.
Gracias.
Gracias por compartir vuestra visión tan clara, tan necesaria, con sus dudas, con sus planteamientos de futuro. Esto es solo el comienzo. Muchas gracias por estar con nosotros. En las próximas semanas seguiremos escuchando a chicas y chicos que forman parte de nuestra comunidad, porque también tienen voz. Hemos escuchado 4 voces. También opinan. También escucharles es parte del cambio, es parte de la evolución en positivo. Gracias a ese espacio de UNICEF en Cadena Ser Vitoria.
Espacio de participación infantil de UNICEF Comité Euskadi en colaboración con el Servicio Infancia y Familia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.